Mañana 56 minutos. La próxima semana podría entrar ya en vigor un decreto que va a restringir la circulación de vehículos de transporte de carga de dos o más ejes que transporten alrededor de 7 toneladas de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, como les hemos venido contando, sobre la calle 13, que es una de las vías más contaminadas, más congestionadas de la ciudad de Bogotá. Se calcula que unos 4.000 vehículos de carga se movilizan por este importante corredor vial cada día. Juan Carlos Rodríguez es el presidente de Colfecar, nos acompaña a esta hora en Caracol Radio y Red Más Noticias. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días a ustedes.
¿Cómo reciben esta decisión de la Administración Distrital de restringir los vehículos de carga en este corredor de la avenida Centenario?
Pues a ver, la recibimos como siempre con mucha, digamos que inconformidad, en la medida en que entendemos que el 32% de los vehículos de carga, es decir, unos 13.200 automotores, circulan precisamente por la calle 13. De tal manera que eso impactaría fundamentalmente en lo que siempre impacta cualquier restricción, costos operativos. En este momento los costos operativos nuestros están superando incluso la inflación, estamos superando los 4 puntos. Esto implica que el porcentaje de restricciones en el año están superando los 90 días. Ninguna industria, yo creo que aquí ni en ninguna parte del mundo podría operar de manera estable y equilibrada desde el punto de vista económico, con este tipo de restricciones, que no solamente Bogotá, ya fíjese usted que Bogotá pone el ejemplo, y ya en Cali, también el alcalde de Cali decretó hace un día, eso fue el día de ayer, sí, efectivamente, una restricción también para los vehículos que vengan del interior del país.
Doctor Rodríguez, ¿usted hizo esos reparos frente a este decreto?
Sí, era el llamado acto legislativo de reincorporación política. Ayer precisamente a las 5:45 anunciamos que la Corte Constitucional adoptaría esa decisión, que tiene varios efectos. Le otorga personería jurídica al partido de la FARC y le garantiza 10 curules en el Congreso a partir del 20 de julio.
Bueno, además una votación apabullante, 7-0.
Sí, es unánime. Entiendo que hubo 12
salvamentos,
2 impedimentos, y por eso la decisión es unánime, como usted señala.
¿Qué otros temas importantes tiene la Corte entre manos que sobre los que vaya a hacer un pronunciamiento de exequibilidad, doctor Linares?
Muy buenos días, Darío. Básicamente, la Corte está en proceso, digamos, de terminar la revisión de lo que se conoce como Fast Track, y nos quedan algunos temas importantes de mucho calado, como es el decreto 902 sobre el tema de tierras y el decreto 903 sobre los bienes de las FARC. Y el último tema importante que tendremos que decidir es la revisión integral de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso en el tema de, digamos, en el tema de paz, que es el que ha tenido copada nuestra agenda en los últimos meses.
¿Cuándo calculan, señor presidente de la Corte, Alejandro Linares, que pueden evacuar ese punto en particular de la ley estatutaria de la JEP?
Pues mi objetivo, y así se lo he manifestado al ponente, al doctor Lizarazo, es que antes de finales de mayo hayamos evacuado todos los temas relacionados con el Fast Track.
Presidente, en lo que hace de la decisión de ayer, ¿qué otros elementos son interesantes, concernientes, por ejemplo, al tema de financiación del partido de la FARC, el tema de participación en el Consejo Nacional Electoral?
Bueno, la decisión de ayer, que es una decisión muy importante, no fue tan debatida, dado que el tema ya lo habíamos debatido cuando revisamos el artículo 20 del Acto Legislativo 1 del 2017. Que era el que levantaba las inhabilidades de los miembros de las FARC para poder participar en política. Ahí tuvimos una decisión, digamos, muy muy profunda, y por eso fue que el debate ayer no fue tan tan duro. Básicamente lo que hace el acto legislativo número 3 es reconocerle personería al partido de las FARC, hablar de las curules, hablar de la financiación adicional, la financiación del centro de pensamiento político que ellos tienen, y se les concede temporalmente una financiación adicional en cierta forma para llevarlos a una igualdad de condiciones con los otros partidos políticos después del año 2026.
Doctor Linares, ustedes dicen ayer al declarar exequible el acto número 3, el acto legislativo número 3 del 2016, que ellos tienen derecho a 10 curules en el Congreso de la República. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar en este momento cuando Jesús Santrich, una de las curules, está en la cárcel y seguramente pues no va a poder tenerla? ¿Se declara una silla vacía ahí o se tiene que entrar otro miembro de las FARC para ocupar esa curul y completar ese número que se les prometió?
Gracias, Darcy. Usted siempre con esas preguntas tan difíciles. Pero yo le respondo...
para usted nada es difícil, doctor Linares.
La Corte cuando revisa actos legislativos solo puede revisarlos por vicios de forma. En otras palabras, nosotros no podemos entrar a controlar, salvo por vicios de sustitución de la Constitución, el contenido material de un acto legislativo. Entonces lo que dijo ayer la Corte es, ese acto legislativo aprobado por el constituyente derivado, no sustituye la Constitución y se cumplieron todos los procedimientos de trámite. Entonces, ese fue el foco central del análisis de la Corte. Había discusiones sobre si nos pronunciábamos o no sobre la silla vacía. Finalmente, la Corte optó por el prudente silencio, en el sentido de lo que se hizo fue aprobar un acto legislativo tal como había sido aprobado por el Congreso. Ya serán las autoridades electorales las que definirán.
¿El Consejo de Estado o el Consejo Nacional Electoral?
Las autoridades electorales, en esencia el Consejo Nacional Electoral, pero para el público en general, Darcy, yo explicaría que el partido político de las FARC tiene unas gabelas o unas ventajas especiales de aquí al 2026. A partir de 2026 tendrá las mismas reglas de juego de cualquier otro partido político. Y además tiene tres condiciones que no debe cumplir, pero que sí deben cumplir el resto de partidos políticos en relación con el umbral, el número de afiliados y la participación en certámenes electorales. Salvo esas tres circunstancias, el partido de las FARC se rige por las mismas normas que regulan el resto de los partidos políticos en Colombia.
Presidente, usted se refirió pues al proyecto o a la ley 902 relacionada con la llamada ley de tierras. Hay mucha expectativa, hay muchos sectores sobre ese particular. ¿Ahí se examina también de fondo si es constitucional o no, aparte del trámite?
Correcto, Darío. En ese caso, por tratarse de un decreto ley expedido en virtud del acto legislativo 1 del 2016, la Corte revisa tanto los vicios de procedimiento como el contenido material para saber si se ajusta o no a la Constitución. Hemos tenido unos primeros debates, unos primeros intercambios sobre el decreto 902. Es un decreto muy, muy importante. Yo diría que es en cierta forma, lo que se pudo sacar vía facultades extraordinarias del presidente. Y yo auguro que va a ser un debate muy profundo y muy interesante, porque el tema de la tierra en Colombia pues siempre ha sido uno de los temas más complejos en nuestra historia.
Presidente, también teniendo en cuenta el tema de tierras y el tema rural, ¿en qué estado está en conocimiento de la Corte el tema Sidres?
El tema Sidres ya fue objeto de un primer pronunciamiento el año pasado. En cierta forma la Corte decidió que dentro del artículo 63 y 64 de la Constitución, que es el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los campesinos, encontró que caben en el mismo país tanto la pequeña propiedad como estas zonas especiales que se conocen con el nombre de Sidres, donde se podrá hacer explotación comercial agrícola en zonas, digamos, en zonas que hoy en día están, digamos, con poca productividad.
Doctor Linares, la semana pasada la Corte Constitucional realizó una audiencia muy importante con relación al futuro de las denominadas consultas minero-energéticas. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones sobre esa, sobre ese particular, esa audiencia? Y porque existe una alta preocupación en el sector económico sobre las determinaciones que vienen adoptándose para restringir la explotación de minas o de energía en diferentes municipios del país.
Esa fue una audiencia pública muy importante, fue el jueves pasado, donde la Corte escuchó argumentos desde todos los frentes, desde todas las perspectivas, sobre si se debe autorizar ese tipo de consultas populares en temas de las industrias extractivas. Entonces tuvimos puntos de vista ambientales, puntos de vista desde la perspectiva de la participación ciudadana, el punto de vista de los alcaldes y las entidades territoriales, y obviamente varias personas representaron los intereses de la nación mostrando la inconveniencia de estas consultas. La Corte tiene que tomar una decisión al respecto. Creo que va a ser una decisión muy importante hacia el futuro, porque va a marcar el destino de las consultas populares, particularmente en relación con las industrias extractivas.
Finalmente, señor presidente de la Corte, doctor Alejandro Linares, ¿por qué motivo la Universidad de Columbia de Nueva York le otorgó una distinción especial a la Corte Constitucional?
Bueno, este es un premio muy importante en materia de libertad de expresión. Es por una decisión que se tomó este año en una sala de revisión con ponencia de la doctora Diana Fajardo. Básicamente en esa decisión se pondera la libertad de expresión que tiene una organización no gubernamental frente a las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de publicidad engañosa. Estaban en tensión los derechos de los consumidores con la libertad de expresión, y la Corte en cierta manera hizo primar la libertad de expresión sobre los intereses de los consumidores a través de una publicidad engañosa, y en esa medida es una sentencia que fue premiada por el Instituto de Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia. El premio se concede básicamente por la importancia que tiene la decisión en materia de libertad de expresión en Colombia.
Es el presidente de la Corte Constitucional en Caracol, Alejandro Linares.
Bueno, ¿y cómo les pareció el asado? ¿Les gustó la carne?
¡Deliciosa! Quedó en su punto.
Sabemos que te gustan las cosas.